Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Hallado sin vida el joven de 18 años al que se buscaba desde ayer en el pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil han localizado su cuerpo esta mañana a 12 metros de la orilla y a 5 metros de profundidad. El chico desapareció cuando nadaba en la zona conocida como la Playa del Muro, donde había ido a pasar el día con unos amigos. En esta zona no está permitido el baño, como explica Mercedes Martín, portavoz del Instituto Armado.
Este pantano en Madrid tiene habilitación para bañarse, pero no en esta zona, sino más arriba, en la zona de Virgen de la Nueva. El pantano, lo primero, que las profundidades que hay, aquí han llegado a buscar los compañeros de los buzos del GEAS, han llegado hasta 20 metros aproximadamente, o sea que hay una profundidad bastante acuciable en todo lo que se refiere. La orografía, además, hay mucha piedra, hay muchas zonas que luego hay corrientes subterráneas.
7 personas han muerto ahogadas en este pantano de la Comunidad de Madrid en los últimos 17 años. Las autoridades nos insisten en respetar las zonas habilitadas para el baño y extremar las precauciones en estas zonas. Por lo demás, continúa la investigación sobre la nota de prensa sobre el caso abierto por delitos fiscales al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor interroga hoy a los dos fiscales, a los que González Amador ha acusado de una presunta revelación de secretos. Díaz Ayuso carga las tintas contra el fiscal general del Estado, que ha asumido la responsabilidad del envío de ese comunicado de prensa.
Yo solo sé que el fiscal general del Estado tendría que haber sido cesado hace mucho tiempo por la utilización de los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político, que eso en otras latitudes es muy práctico, se pone mucho en marcha, pero no es propio de un Estado de Derecho. Así que, bueno, yo confío en la justicia, en que se siga el procedimiento normal y que no se le trate mejor que a ningún ciudadano, pero tampoco peor.
La presidenta madrileña también duda de que el acuerdo entre su partido y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial pueda repetirse en otros ámbitos. Un pacto que, según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no es vinculante. El popular Esteban González Pons, que firmó con él ese acuerdo en nombre del Partido Popular, no comparte su opinión.
La letra del acuerdo es la letra del acuerdo. Si después hay alguien que no va a querer cumplir, pues que sepan ustedes que se firmaron 3 copias. Una de las copias quedó en depósito en la Unión Europea, firmada por las dos partes, y que la Unión Europea repasará el cumplimiento por parte de los dos que firmamos el acuerdo. O sea que si no se comparte lo que se ha firmado, haberlo pensado antes.
La delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de la capital han dado a conocer hoy sus dispositivos de seguridad y de movilidad para las celebraciones del Orgullo, que arrancan mañana. Luego les vamos a dar los detalles del número de efectivos que se van a desplegar en los próximos días, con especial atención a la manifestación del día 6 de julio. Y este jueves también hemos conocido el perfil de las personas con problemas de adicción en España, según Proyecto Hombre. Mujer de 42 años con un consumo problemático de alcohol y trastorno de ansiedad severa. Los subsidios, ayudas sociales o apoyo económico de allegados son su principal fuente de ingresos. Y un dato especialmente llamativo: las mujeres tardan casi 20 años en pedir ayuda. Elena Presencio es la directora general de Proyecto Hombre.
A las mujeres con problemas de adicciones se las juzga, pues no cumplen con los mandatos sociales de género que dicen que la mujer es cuidadora. Son las malas madres, las malas esposas, las malas hijas. Y esto, les aseguro, es una carga enorme para nuestras mujeres.
Noticias de este último jueves del mes de junio, pero hay más. Titulares con Enrique López. Madrid-Río tendrá una pista de atletismo. Será en el espacio verde de la Operación Mau Calderón.
Es uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que ha aumentado también más de un 10% la ayuda mensual para becas infantiles. Son 3.700.000 euros los disponibles. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Supone también un incremento de más del 10% con respecto a los importes que van a percibir las familias respecto al año pasado. Y de esta manera, las aportaciones que ahora eran de 100 euros, 200 y 300 se elevan a 118, 220 y 385 euros en función de la renta per cápita familiar.
Aprobada en el Congreso la ley de paridad.
Con los votos en contra del Partido Popular y Vox, la norma establece listas electorales cremallera y un 40% mínimo de mujeres en órganos de poder de grandes empresas y de la administración. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebra la ley. Escuchamos también al popular Jaime de los Santos.
Con esta ley abrimos la esperanza a las mujeres y a los hombres de todos los países que ven que están en regresión sus derechos.
Pregúntenles a ellas sobre la razón de que intenten vender esta ley como una ley feminista, cuando solo se preocupa de las mujeres que ocupan sillas en los consejos de administración y de todas las demás.
Nuevo revés judicial para la familia de Marta del Castillo.
La Audiencia de Sevilla ha absuelto a Francisco Javier García, alias El Cuco, y a su madre de falso testimonio cometido durante el juicio por el asesinato en 2009 de la joven sevillana. Los jueces consideran que, aunque efectivamente mintieron, no lo hicieron en cuestiones fundamentales. El abuelo de Marta del Castillo lamenta el veredicto.
Bueno, otro barra palomar. Parece ser que nuestra abogada va a recurrir al Supremo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Que es que no entendemos esto. Ya digo que yo me lo esperaba, ¿eh? Cuando se ha prolongado cerca de dos años.
La princesa Leonor realizará su primer viaje oficial fuera de España el próximo mes de julio.
Y el país elegido es Portugal. La heredera al trono visitará el país vecino el próximo 12 de julio, invitada por el presidente Rebelo de Sousa.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Tras la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, ya se conocen los cruces de octavos que se disputarán el 29 de junio y el 2 de julio. A las 6 y a las 9 de la noche, el sábado 29, Suiza, Italia y Alemania, Dinamarca, domingo 30, Inglaterra, Eslovaquia y España, Georgia, lunes 1, Francia, Bélgica y Portugal, Eslovenia y el martes 2, Rumanía, Países Bajos y Austria, Turquía. El combinado nacional ha entrenado esta mañana. Después de la jornada de descanso que tuvieron ayer los internacionales, se ha ejercitado todo el grupo a excepción de Jesús Navas, que continúa con molestias en su pie. Ha pasado por sala de prensa el madrileño Nacho Fernández y ha comentado su adiós al Real Madrid.
La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Es una decisión muy meditada, es una decisión con 100% de confianza y es una decisión que te mentiría si te dijera que no he tenido en algún momento alguna duda.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos a las 2 y 8 minutos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la salida de Madrid por la 6 a su paso por Majadahonda y también en la M40 a la altura de Coslada, que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la 3 a su paso por Rivas.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica, hoy con aviso por calor, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jueves va a ser un día de transición a la espera de la lluvia que llegará mañana viernes, pero hoy también tenemos el cielo bastante plomizo debido a esa calima, ese polvo en suspensión que está recorriendo la Comunidad de Madrid, de ahí que veamos el cielo velado a estas horas, con unas temperaturas que, atención, podrían llegar a escalar hasta los 36 grados en Madrid. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para esta jornada de jueves el aviso amarillo por temperatura extremas en el área metropolitana, en la cuenca del Henares y también en el sur, en la comarca de Las Vegas, porque podrían acercarse a los 37 grados. Mañana las temperaturas nada tendrán que ver con las de hoy, van a descender de manera notable. Podríamos ver máximas de 28 grados en Madrid y, como les comentaba, también esa lluvia comenzaría a llegar a partir de mañana viernes, sobre todo por la tarde. Va a ser una jornada donde la lluvia se va a repartir por gran parte de la Comunidad de Madrid. Del fin de semana arrancaríamos con algo de precipitación en la sierra y a partir del domingo más estabilidad.
Gracias, Elena. Son las 2:10. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, un día más, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se han confirmado los peores temores sobre el paradero del joven de 18 años que ayer desapareció en el pantano de San Juan. Su cuerpo ha sido hallado esta mañana a unos 5 metros de profundidad en una zona de este embalse en la que no está permitido el baño. Marcos Yebra.
La Guardia Civil ha encontrado esta mañana el cadáver de un joven de 18 años al que se le perdió la pista en la tarde de ayer cuando se bañaba en el pantano de San Juan. El joven se encontraba pasando el día junto a otros 3 amigos en la zona de recreo de la Playa del Muro. Desde primera hora de la tarde se organizó un dispositivo que tenía como objetivo localizar al joven. Y de nuevo a las 9 de la mañana se reanudó el trabajo de los buzos de la Guardia Civil y 2 unidades especializadas de bomberos que continuaron peinando las profundidades y la superficie del pantano hasta dar con el cuerpo. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
El cuerpo de este joven ha sido localizado esta mañana por los buzos de la Guardia Civil sobre las 10:30 de la mañana y poco después se procedían a trasladar el cuerpo hasta la orilla y a localizar también por parte de la Guardia Civil de San Martín de Valdeiglesias a los familiares.
Según fuentes policiales, la zona en la que el grupo de jóvenes se encontraba era una zona de baño restringido. No es la primera vez que se produce un suceso como este en el pantano de San Juan. El pasado verano un hombre de 34 años murió ahogado en circunstancias similares.
Desarticulado un grupo criminal asentado en Madrid y Seseña, especializado en robos con fuerza de camiones y naves industriales. Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha permitido hasta el momento la detención de 11 personas, aunque la cifra podría aumentar porque esa operación sigue abierta. Mónica Roncero.
No se descartan nuevas detenciones y hay que decir que los arrestados acumulan más de 300 antecedentes. Para cometer los robos utilizaban vehículos de alta gama, previamente sustraídos, por lo que tenían una alta movilidad geográfica. Aunque su principal objetivo era el robo de mercancías en asaltos a naves industriales, almacenes o establecimientos comerciales, también estaban especializados en el robo de camiones. Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional.
Normalmente empleaban 3 vehículos, uno con funciones de lanzadera, otro para materializar el robo y un tercer vehículo tipo furgoneta, también sustraído, para transportar los efectos robados.
En varias ocasiones los detenidos protagonizaron fugas y persecuciones cuando su presencia era detectada por las fuerzas de seguridad, tras lo cual calcinaban los vehículos sustraídos que habían utilizado en esa ocasión para cometer el delito.
¡Policía!
Las 11 detenciones se han producido en actuaciones simultáneas en Madrid, Parla y Seseña. En 6 registros domiciliarios los agentes han incautado herramientas y útiles para cometer los robos con fuerza y gran cantidad de garrafas de aceite procedentes del robo de un camión. Tras su puesta a disposición judicial, 2 de ellos ya están en prisión. Los investigadores calculan que el perjuicio económico supera el 1 millón de euros.
Los 2 fiscales acusados de un presunto delito de revelación de secretos sobre la investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, han comparecido hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lupe Ortiz.
Comparecen ante el juez los dos fiscales investigados por revelación de secretos, por la filtración de datos confidenciales que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Declaraciones que se han prolongado durante toda la mañana en un caso que puede acabar en el Supremo salpicando al fiscal general del Estado.
A la espera de que concluyan esas comparecencias judiciales, la presidenta de la Comunidad de Madrid confía en que la investigación por presunto fraude fiscal que afecta a su pareja siga el procedimiento normal.
Yo solo sé que el fiscal general del Estado tendría que haber sido cesado hace mucho tiempo por la utilización de los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político, que eso en otras latitudes es muy práctico, se pone mucho en marcha, pero no es propio de un Estado de Derecho. Así que, bueno, yo confío en la justicia, en que se siga el procedimiento normal y que no se le trate mejor que a ningún ciudadano, pero tampoco peor.
Más cosas. Los incidentes motivados por LGTBI-fobia han aumentado en la Comunidad de Madrid. El año pasado se produjeron 209 casos frente a los 173 de 2022. Hay menos agresiones físicas, pero más de carácter verbal y se dan sobre todo en la calle. La mayoría de esos episodios ocurrieron en la capital, según se recoge en un informe que hoy ha dado a conocer la Asociación Arcópoli Eva Prat.
Esos 209 incidentes con 284 víctimas son un 20% más de los que se registraron en 2022. El perfil de quien sufre esta violencia, casi siempre a manos de un varón, es el de una persona joven y en 10 de los casos menores de edad. Un 65% de estos hechos no fueron denunciados, como explica Belén Royán, asesora jurídica del Observatorio Madrileño contra la LGTBI-fobia.
Siempre vamos a tener la certeza de que ocurren muchas más cosas de las que se cuentan. Vuelvo a insistir en la importancia de los protocolos, pero también en tener y en trabajar la perspectiva de género para que las víctimas, mujeres y personas no binarias también, den el paso de contar lo que les ocurre.
Las agresiones, en su mayor parte verbales, se produjeron en 33 localidades de la región, 6 más que en 2022. La capital registró un 60% de los casos y la mitad de ellos fueron en el distrito centro, seguido de Moncloa, Aravaca. La calle sigue siendo el lugar donde más agresiones se producen, aunque Internet ha pasado al segundo puesto. Desde Arcópoli, su coordinador general, Luis Fernando Rosales, ha hecho un llamamiento al gobierno regional para que rectifique la reforma de las leyes trans y contra la LGTBI-fobia modificadas el pasado diciembre.
Esta decisión ignora el papel crucial que las asociaciones hemos desempeñado y seguimos desempeñando en la educación y la sensibilización sobre la LGTBI-fobia. Es imperativo que las autoridades reconozcan y rectifiquen este error.
Recuerda este colectivo que más de un 26% de los incidentes se sufren de manera continuada, a veces durante años.
Madrid se prepara ya para el arranque de las celebraciones del Orgullo. Los hoteleros de la región calculan que esta edición va a generar un nivel de reservas del 74% y elevan 10 puntos esa cifra el día 6 de julio, coincidiendo con la celebración del desfile estatal que va a recorrer el centro de Madrid. Mar de Miguel es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid y detalla el perfil de los visitantes.
El punto álgido de ocupación se registrará el 6 de julio, coincidiendo con el desfile, y prevemos una ocupación media del 84%. En cuanto al perfil de visitantes, un 43% de naturaleza, digamos, nacional y un 57% internacionales, sobre todo procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia, Italia y Argentina.
Esta mañana se ha celebrado en la delegación del Gobierno una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad de cara precisamente a esa gran marcha del día 6 de julio. Nos vamos hasta la sede de la calle Miguel Ángel para conocer los detalles de ese operativo. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elía. 3.800 agentes de Policía Nacional van a estar desplegados ese fin de semana en Madrid con motivo de las fiestas del Orgullo. Solo en la manifestación del sábado 6 de julio habrá 600 efectivos de Policía Nacional desplegados desde la Plaza de Atocha al entorno de Colón, donde se colocará el escenario. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha señalado esta mañana que habrá una manifestación a pie desde la tarde del sábado entre Prado, Recoletos y Colón.
Primero tendrá una expresión a pie, esa manifestación a pie en la que se calculaban, nos decían los organizadores, pues que habrá en el entorno de las 90 pancartas y después una manifestación rodada. Entre ambas, pues, discurrirá una batucada.
Esa batucada estará compuesta por 51 carrozas, 5 más que la edición del año pasado. La palabra que más ha repetido esta mañana la portavoz Uge San Gil ha sido libertad.
Educación, derechos y paz. El orgullo que transforma. El orgullo que transforma nuestras vidas. El orgullo que reivindica los derechos que aún nos faltan por conseguir. El orgullo que educa en la diversidad. Y con libertad, y con la libertad bien escrita, y con la libertad bien entendida, no con el libertinaje. El orgullo.
El colectivo FLGTBI, al que escuchábamos, Cogan y el delegado del Gobierno, han colocado esta mañana la bandera LGTBI en la fachada de esta sede, en la calle Miguel Ángel, con un breve incidente, y es que la bandera se ha descolgado por unos instantes, brevemente, al estar mal colocada.
Gracias, Julio César. En el consistorio de la capital también han preparado un amplio dispositivo especial de seguridad y limpieza que arranca mañana. Lo componen 650 policías municipales y se van a duplicar los medios en las tareas de limpieza hasta el día 7 de julio. Mar García.
650 policías municipales, 110 sanitarios de SAMUR en las jornadas de mayor afluencia en los días grandes del orgullo, el miércoles con el pregón, el sábado con el desfile, es el dispositivo especial que podría llegar a ampliarse si fuera necesario. Inma Sanz, vicealcaldesa.
En el pregón, con esas actuaciones musicales y luego el día 6. Creo que los dispositivos están perfectamente diseñados y adaptados a las necesidades, pero si hubiera que reforzarlos, por supuesto, lo haríamos.
En limpieza se duplican los medios personales y mecánicos.
Duplica los medios mecánicos y humanos con respecto al de la edición de 2019. Habrá 1.400 efectivos de limpieza, cerca de 600 medios mecánicos, se instalarán 2.800 sanitarios químicos, 350 papeleras de aro en la zona de influencia y 900 contenedores del dispositivo de recogida, 25 camiones con su dotación de conductor y dos operarios para recoger los residuos y apoyar la limpieza.
Habrá prohibiciones para estacionar en los barrios de Justicia Sol y Argüelles entre los días 28 de junio y 7 de julio. Son unas medidas que arrancan mañana con menos efectivos que se van a extender hasta el próximo 7 de julio.
Sigue el desencuentro entre el ayuntamiento y el delegado del Gobierno. El alcalde dijo esta semana que en Cibeles se iban a replantear si invitaban a Francisco Martín a los actos institucionales de la capital tras sus críticas a José Luis Martínez Almeida durante el debate sobre el estado de la ciudad. Mañana veremos si se confirma o no esa invitación, porque la Policía Municipal de Madrid va a entregar sus medallas coincidiendo con la festividad de su patrón, San Juan Bautista. El delegado se refería a la relación con el gobierno de la capital.
Y que desafortunadamente desde hace unos meses esta relación se ha visto truncada por una decisión unilateral del Ayuntamiento de Madrid de bloquear cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de espacio para el encuentro, para el entendimiento. Por lo tanto, no sé en qué consiste ese replanteamiento. Si tiene que ver con las invitaciones, ya les digo que tampoco me invitaron al debate sobre el estado de la ciudad, sino que tuvimos que solicitar nosotros al presidente del Pleno esa convocatoria.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz afirma desconocer si se ha enviado o no invitación al delegado, al que acusa de fomentar la confrontación.
Yo no tengo información en estos momentos acerca de si el delegado del Gobierno va a venir mañana o no, si se ha cursado esa invitación. En todo caso, lo consultaremos y se lo trasladaré. Creo que se está equivocando profundamente. Creo que está adoptando un papel que no le corresponde de choque y confrontación permanente tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento de Madrid. Creo que responde a tratar de ocultar tanto su negligencia como su ineficacia a la hora de abordar sus competencias y, por lo tanto, lo que le recomendaría al delegado del Gobierno es que se ocupe de sus competencias, que, insisto, de ellas no se está ocupando.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado hoy un paquete de medidas para revitalizar los municipios madrileños de menos de 20.000 habitantes. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha elegido la localidad de Batres para dar a conocer esta nueva propuesta. Begoña Alarcón, cuéntanos.
Sí, es un proyecto ambicioso en el que la presidenta Ayuso y todo su gobierno se han implicado mucho, con muchas medidas, algunas ya están en marcha y otras son nuevas. Se trata, por un lado, de dar más servicios a estos pequeños municipios, por ejemplo, con la oficina móvil de atención al ciudadano, también la banca móvil, el taxi a demanda o un servicio itinerante de empleo, el Empleabús. Pero también se trata de darles vida con el proyecto Cuídame, ayudas al comercio y a la hostelería y deducciones fiscales para jóvenes que alquilen o compren una vivienda en municipios de menos de 2.500 habitantes. La Comunidad de Madrid no va a desaprovechar la oportunidad de que sus pueblos recobren vida, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Es un programa muy ambicioso que busca que todos los municipios, grandes y pequeños, especialmente los pequeños, sean siempre pueblos con vida. Pueblos que, lejos de perder población o de resignarse a ver a su población envejecer o cómo sus instalaciones y servicios públicos se van apagando, se conviertan en el hogar de nuevos vecinos con servicios públicos modernos, eficaces, que los pueblos vuelan a recuperarse. Desde luego los nuestros están llenos de vida. Son bonitos, tienen historia, tienen paisajes espectaculares, tienen una gastronomía de primer nivel.
Por ejemplo, se pondrá en marcha un plan de embellecimiento, habrá ayudas para la conservación de patrimonio, un plan de recuperación de cascos urbanos y un plan de obras y servicios municipales, además de más cultura y espectáculos y cursos sobre digitalización.
Madrid-Río tendrá una pista de atletismo. Será en el Espacio Verde de la Operación Mau Calderón. El Ayuntamiento de la capital, además, ha dado a conocer hoy tras la Junta de Gobierno que va a aumentar más de un 10% la ayuda mensual por beca infantil para las escuelas. Son dos decisiones del gobierno de José Luis Martínez Almeida. Esta última, que afecta a los más pequeños, tiene además algunas novedades. Volvemos al Palacio de Cibeles. Mar García, cuéntanos.
Este curso, por ejemplo, los que no hayan solicitado la admisión en una de las escuelas municipales también van a poder optar a una beca. Se amplía la renta de las familias que aspiren a esa ayuda hasta los 30.000 euros anuales y lo que más se va a notar, hay un 10% más de dinero que van a recibir esas familias. Son 3.700.000 euros los disponibles para las becas infantiles y Más Sanz, vicealcaldesa.
Supone también un incremento de más del 10% con respecto a los importes que van a percibir las familias respecto al año pasado. Y de esta manera las aportaciones que ahora eran de 100 euros, 200 y 300 se elevan a 118, 220 y 385 euros en función de la renta per cápita familiar.
Los acuerdos de gobierno nos dejan además una pista de atletismo en Madrid-Río dentro de la urbanización del ámbito Mau Calderón.
Abarcan una superficie de más de 67.000 metros cuadrados y está previsto que finalicen en septiembre. La principal novedad de esta modificación consiste en que la gran pradera prevista en la zona donde se encontraba el antiguo Vicente Calderón, en esa huella, va a estar rodeada por una pista informal no homologada de atletismo de tres calles y de pavimento poroso.
Un entorno con 1.500 nuevos árboles, 3.500 arbustos y 4.500 metros cuadrados de pradera.
Seguimos el recorrido de la actualidad de la Comunidad de Madrid con parada ahora en Móstoles. Allí la Asociación de Vecinos del Barrio del Recreo ha anunciado que pondrá en marcha una serie de movilizaciones para frenar lo que entienden va a ser la destrucción del Parque de los Olivos Centenarios de esta localidad al querer transformar ese espacio en un nuevo desarrollo urbanístico. Cristina Espina.
Sí, de entrada ya han iniciado una recogida de firmas para reclamar que no se les robe un 30% de ese parque peleado por los vecinos e inaugurado hace tan solo 4 años, protegiendo a su vez los olivos centenarios que quieren que se mantengan donde están. Beatriz, portavoz de la asociación.
En el 2015 la asociación se peleó para que eso se convirtiera en parque y en el 2019 se inaugura y ahora vais a quitar 25 o 35% del parque para un bloque de viviendas. Eso se llama dilapidar el dinero del contribuyente.
Han hecho diferentes peticiones por registro para que desde el ayuntamiento se reúnan con ellos y hallen soluciones, pero sin suerte alguna, según aseguran. Es por ello que elevarán el caso al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía del Medio Ambiente, porque insisten no están dispuestos a perder una parte de ese pulmón verde del barrio y de los servicios que integra, y porque hay otra zona donde se puede construir.
Cuando tienen una parcela justo al lado, que es la que han permutado, que está vacía, que no tiene nada, que es sembrado, puro y duro.
Por su parte, desde el consistorio insisten en que los olivos no se van a perder, que van a ser trasplantados en su totalidad. Asimismo, señalan que todo procede de una consulta vinculante realizada por una cooperativa de viviendas y que fue el anterior gobierno local quien dio el visto bueno al trámite urbanístico, siendo ya conocedores de la existencia de esos olivos. Desde el actual Ejecutivo, lo que han hecho, dicen, es continuar con los trámites acorde a lo que marca la ley.
Y en Algete, la policía local pone en marcha un plan especial de vigilancia en verano que centra el patrullaje de sus agentes en las zonas donde se reúnen los jóvenes de la localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, la policía local de Algete ha detectado que cuanto más tiempo libre tienen los jóvenes, como ahora en verano, más botellones y actos sancionables realizan, y por ello sí, los agentes van a comenzar esta campaña extraordinaria de patrullaje para prevenir esos botellones y esa utilización indebida y muchas veces poco sana, dicen, de los parques y espacios públicos. Bruno Ebrero es el concejal de seguridad.
Ante la llegada del verano, sabes que nuestros jóvenes tienen más tiempo libre y queremos prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias y garantizar también con todo ello el descanso a los vecinos. O sea, la paz de los padres, que los niños estén un poco más controlados y el descanso, garantizar el descanso a los vecinos. Evitar ruidos en parques y otras instalaciones públicas.
Y subrayan desde Algete que vigilarán especialmente los colegios e institutos que cuando están vacíos en verano suelen ser zona de reunión de los jóvenes.
Los centros escolares cuando están cerrados se suelen pasar, algunos chavales se pasan a tomarse algunas cervezas o algo y todo eso vamos a intensificar el control de vigilancia. Ahí, en los parques, en la piscina, en todos los centros públicos.
Además, aseguran que si los menores o los vecinos en general son pillados in flagrante haciendo botellón o cometiendo algún delito, habrá sanciones.
Si implica la actividad que estén haciendo, implica sanción, pues como tal, la policía levantará un acta y se sancionará, no cabe duda.
Además, la policía se ha marcado otros dos objetivos en esta campaña. Primero, prevenir la presencia de perros sueltos allí donde no pueden estar y también controlar que se cumple el horario de cierre de los parques.
Y una última hora que nos lleva hasta el aeropuerto de Barajas, una incidencia en un tren que comunica la Terminal 4 y la Terminal 4 satélite está dificultando la circulación de pasajeros al disminuir la frecuencia por debajo de la habitual, según ha informado AENA a través de su cuenta en la red social X. Desde el gestor aeroportuario han informado de que el servicio se ha reforzado con autobuses para suplir esa menor frecuencia del tren y recomiendan a los pasajeros con origen en la T4 satélite que acudan con tiempo suficiente al aeropuerto. Son las 2:32, hacemos aquí un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este domingo, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta de España. Llega el momento decisivo. Desde las 8 de la tarde te contamos el duelo de octavos de la Eurocopa ante Georgia. Que el sueño continúe. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Partido Socialista y Partido Popular se ponen manos a la obra para acometer las reformas necesarias de cara a materializar el acuerdo que permitirá renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PSOE ve posible llegar a más acuerdos con el líder de la oposición, pero en el PP sigue la desconfianza. A los de Núñez Feijóo no les han gustado las palabras del ministro de Justicia, asegurando que ese pacto no es vinculante. Además, a esto se suma el malestar que todavía persiste en los socios del gobierno, empezando por Sumar, Flor Carazo.
Mensaje de Alberto Núñez Feijóo al ministro de Justicia. El líder del PP en Es Radio avisa de que si el PSOE bloquea la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para cambiar su método de elección, Europa hablará.
Que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno.
Félix Bolaños, que ayer señaló que la propuesta de reforma de los vocales no será vinculante, hoy en Televisión Española ha pedido dejar trabajar al órgano de gobierno de los jueces.
Dejemos que trabajen los vocales, démosles la oportunidad de que estudien todo el derecho comparado. Hay diversos modelos y diversos regímenes en Europa. Y, por supuesto, si hay mejoras, si se puede mejorar nuestro modelo, hagámoslo. Pero a mí lo esencial de ese acuerdo es que se basa en un amplio consenso.
Los socios de investidura siguen molestos. Se ha unido a este malestar Sumar por las formas de actuar, dice, del PSOE. Escuchamos al portavoz parlamentario de la formación de Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, y al de Esquerra, Gabriel Rufián.
No nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. No es el camino para la mejor relación con nosotros.
Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa, y esos no son el Partido Popular.
Tras el pacto por la renovación del CGPJ, los socialistas se abren a más acuerdos con el PP. Los populares miran ya al Banco de España y a la Junta Electoral Central.
El pacto con el Partido Popular se puede convertir en un escollo entre el Gobierno y sus socios a la hora de buscar apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado. Ese es el próximo reto del Ejecutivo, superado el obstáculo de la renovación del Poder Judicial. La ministra de Hacienda ha avanzado hoy la fecha que maneja para presentar el proyecto de las cuentas públicas. José Luis Urgel.
Principios de octubre. Esa es la fecha que barajan desde el Gobierno para que a finales de año estén listos los presupuestos generales de 2025. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero reconoce que ahora tocan semanas de negociación con sus diferentes socios. A pesar de ello, Montero se muestra confiada. Las cuentas, señala, estarán en tiempo y forma.
Y lo que sí vamos a presentar es el proyecto de presupuesto, pues como siempre hacemos, en el entorno de principios de octubre, que significa pues justamente que el 31 de diciembre tendríamos unas nuevas cuentas públicas aprobadas. Ahora dependerá de la voluntad del resto de partidos para efectivamente llegar al acuerdo, llegar a la negociación y, por tanto, que las cuentas respondan a esas expectativas de cada uno.
Por lo pronto, hoy el BOE publica la orden que obliga a los diferentes ministerios a elaborar sus respectivas cuentas. Es el primer paso para sacar adelante los presupuestos, aunque todo dependerá de los acuerdos que alcance el Ejecutivo. En Esquerra, Gabriel Rufián avisa ya tras el último acuerdo entre el PSOE y el PP.
Y el hecho de que para según qué cosas solamente cuenten con el Partido Popular, con la derecha, con lo que ellos mismos han calificado la maquinaria del fango, nosotros cuanto menos lo vemos contradictorio. Así que quizás sí, los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular, como han hecho con el Consejo General del Poder Judicial.
Deben recabar casi uno a uno los votos de sus socios, negociaciones que no serán fáciles, como cada vez que el gobierno de coalición trata de sacar adelante una ley. Eso sí, dice la ministra, que afrontan las negociaciones con el espíritu de llegar a un acuerdo.
Bueno, pues pese a los recelos entre los socios del gobierno tras ese acuerdo con el Partido Popular, esta mañana la mayoría de la investidura ha aprobado la ley de paridad, que va camino del Senado y con una enmienda que dejará sin competencias a la Cámara Alta para vetar la estabilidad presupuestaria. El PP ha advertido de acciones legales a las diputadas que permitieron su tramitación. Noelia Ontoria.
Lo hacía el popular Jaime de los Santos.
Que desde la mesa de la Comisión de Igualdad decidieron obviar el informe en el que la letrada alertaba de la inconstitucionalidad, se lo digo, señoras presidenta, vicepresidenta y secretaria primera por advertirlas. Porque no se vayan a creer que luego en sus partidos las van a salvar, no lo harán.
La enmienda no tiene nada que ver con la ley de paridad, pero es una práctica habitual colar este tipo de cambios en la tramitación de las normas orgánicas. Los grupos lamentaban las formas, pero la mayoría se han centrado en los cambios en la ley, que pasan por eliminar la cuota masculina para permitir que las mujeres superen el 60% de representación y lleguen incluso al 100% en el sector público y privado. La líder de Podemos, Jone Belarra, lo celebraba, pero arremetía contra las políticas del gobierno.
El gobierno ha demostrado en este año que ha metido el feminismo en un cajón.
A propuesta de Junts, se eleva a falta grave y falta muy grave cualquier actuación que pueda ser considerada discriminación, abuso o acoso sexual en el deporte. Pilar Calvo dedicaba la enmienda a Luis Rubiales y todos los que han convertido la testosterona en machismo y abuso.
Aquesta esmena li dediquem a ell i a tots els que han convertit la testosterona en masclisme i en abús. S'ha acabat.
Se ha acabado, concluía Calvo. Desde Vox, Rocío Aguirre cargaba contra la norma, contestaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
A mí como mujer me parece humillante que me vayan a dar un cargo o un consejo o una vicepresidencia del gobierno por una cuota y no por mi capacidad y mérito.
Si previamente no hay igualdad, ese mérito y capacidad no se pueden lograr.
El dictamen ha salido por un voto de diferencia con la mayoría de la investidura. PP y Vox han votado en contra.
Siguen los problemas en torno a la reforma que busca obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes no acompañados. El gobierno de Cataluña ha hecho público un comunicado en el que rechaza la propuesta del gobierno mientras se sigue negociando el traspaso de las competencias de extranjería. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, prefiere no alimentar la polémica, dice, para seguir intentando recabar el mayor apoyo posible a esta medida.
Y aquí hay dos derechos que tenemos que preservar. Primero, el derecho del menor, que además es un derecho máximo, incluso por encima del derecho de ser inmigrante. Y en segundo lugar, lógicamente, una comunidad no puede ser, por ser territorio frontera, quien tenga que responder en soledad a una situación que son los menores no acompañados. Por lo tanto, tiene que haber obligatoriedad por parte del territorio español, del resto del territorio español y también de la Unión Europea.
A la espera de conocer la postura del Partido Popular, fuentes de Vox ya han advertido a los de Núñez Feijóo que si aceptan esa reforma legal no descartan romper sus coaliciones en gobiernos autonómicos. Los tribunales, entre tanto, siguen trabajando en la aplicación de la nueva ley de amnistía. La Fiscalía ha pedido hoy a la Audiencia Nacional que puedan acogerse a ella 12 miembros de los llamados Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo por planear supuestamente acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en el año 2019. El Ministerio Público se alinea así con las defensas de los procesados que han pedido el archivo de la causa. El periódico y El Confidencial han publicado hoy que el Gobierno ha incluido en su decreto de medidas anticrisis la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Expresaba que los jueces podían paralizar la aplicación de la amnistía mediante una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto no gustó nada al independentismo. Ahora, tras un acuerdo con Junts, ese precepto se suprime, aunque en la práctica los tribunales aplicarán la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en el Congreso de los Diputados, un año más, el homenaje que brinda la Cámara a las víctimas del terrorismo ha estado marcado por la ausencia de las principales asociaciones, especialmente las que tienen como verdugo a la banda terrorista ETA. Y señalan una vez más al Gobierno por darles un homenaje un día y el resto del año estar del lado de aquellos que dicen defienden y celebran junto a los asesinos. Julio Martínez.
Ni COVITE, ni los representantes de Dignidad y Justicia, tampoco los diputados de Vox, ni tampoco la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cuya presidenta, Maite Araluce, ha hecho hincapié en esto que destacabas tú ahora.
No podemos acudir a que nos aplaudan un día mientras nos están poniendo piedras en el zapato todo el año. Entonces me parece que es una tomadura de pelo. Se ha hecho un montón de cosas para favorecer a los terroristas. Ya sabemos que para Pedro Sánchez lo fundamental es conseguir votos y para conseguir los votos de Bildu, ya lo dijo Tegui, presos por presupuestos.
Si ha estado presente Juan Francisco Benito, que es padre de una víctima de los atentados del 11M en Madrid, al frente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y en línea con el resto de asociaciones, ha lamentado que se sigan celebrando homenajes a etarras por parte de partidos políticos que estaban ahí sentados delante de él.
Las víctimas llevamos años clamando para que de una vez por todas se ponga fin a los actos de apoyo a quienes un día empuñaron las armas y a quienes le dieron cobertura. Sin embargo, en 2023 registró 466 actos de apoyo a ETA. Nuestro colectivo demanda que de una vez por todas se ponga fin a esta humillación de las víctimas del terrorismo. Ellas no se lo merecen.
Por eso, pese a que la amenaza de ETA ya es solo un triste recuerdo, Benito ha pedido que no se pierda el recuerdo, sobre todo para los que no lo han vivido y a los que sí han estado ahí con ellos, agradecimiento.
En nuestro país, muchos hemos tenido que convivir con el terrorismo, pero para los miles de jóvenes que no lo han vivido, es esencial que tengan acceso a un relato veraz y formativo de todo lo ocurrido. Y puedo decir con orgullo que si estamos donde nos encontramos, ha sido porque nos ha llevado en sus hombros un gigante, todo el pueblo español. Muchas gracias.
Y además ha tenido un recuerdo para los últimos españoles caídos por el terrorismo, los dos asesinados por Hamás en los atentados que iniciaron la guerra en Gaza y otros tres, las víctimas del Estado Islámico en Afganistán hace poco más de un mes.
Salimos al exterior. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran una cumbre de dos días que arranca hoy en Bruselas. En la cita se va a abordar el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias tras las pasadas elecciones al Parlamento de Estrasburgo. En esa negociación ha participado el presidente Pedro Sánchez, ausente de esta cumbre por el fallecimiento de su suegro. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, en estos momentos continúan llegando los líderes europeos a esta cumbre de junio, que tiene un punto principal, confirmar a los líderes de la Unión Europea para los próximos 5 años. Las tres familias del Centro, Populares, Socialdemócratas y Liberales, ya han cerrado un principio de acuerdo con Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, Caja Kallas al frente de la diplomacia comunitaria y Antonio Costa en el Consejo Europeo, pero no todos están contentos. Especialmente enfadada llega la italiana Giorgia Meloni, que se siente excluida.
No hay Europa
sin Italia y no hay decisión sin la primera ministra Meloni. Ha tranquilizado el primer ministro polaco Donald Tusk a su llegada. La cita no asistirá al español Pedro Sánchez, pero sí el ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha pedido más rapidez en la entrega de armas.
We will discuss today with the leaders about it, our next steps, and of course the urgent things. Air defense.
La Unión Europea y Ucrania buscan hoy cerrar un acuerdo de garantías de seguridad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nuevo revés judicial para la familia de Marta del Castillo. La Audiencia de Sevilla ha revocado la condena a 2 años de prisión por falso testimonio contra Francisco Javier García, alias El Cuco, que le fue impuesta por su declaración en el juicio contra Miguel Carcaño. También se absuelve del mismo delito a la madre del Cuco. Los jueces consideran que, aunque efectivamente mintió en su declaración como testigo, ello no afectó a la resolución judicial del asunto. El padre de Marta del Castillo afirma que valorará la sentencia una vez que la lea en su integridad y literalmente ha dicho: calme sus nervios, Luis Mínguez.
El Cuco fue condenado por un juzgado de menores por encubrir a Miguel Carcaño y ayudarle a deshacerse del cadáver de Marta del Castillo, pero posteriormente tuvo que declarar en el juicio contra aquel, siendo condenado a 2 años de prisión, igual que su madre, por un delito de falso testimonio. También a indemnizar por ello a la familia de Marta con 30.000 euros. En una decisión de marcado carácter técnico, la Audiencia de Sevilla revoca ahora la condena del Cuco al considerar que la figura del testigo coimputado no está regulada legalmente y que además en ese segundo juicio, también llamado de los mayores, ya no estaba obligado a decir la verdad. Lo explica su abogado Agustín Martínez Becerra.
Estos señores reconocieron que efectivamente no habían dicho la verdad en eso. Claro, la cuestión era, ¿eso era la comisión de un delito? Nosotros entendíamos que no. En primer lugar, porque ellos deberían, de aun teniendo la condición de testigo cuando declararon el juicio de mayores, estar exonerados de su obligación a decir verdad.
La madre del Cuco es igualmente absuelta de falso testimonio porque, aunque se considera probado que mintió en el juicio contra Carcaño, no fue en cuestiones trascendentales que pudieran alterar el juicio del tribunal. La familia de Marta del Castillo asume la resolución de los jueces como una nueva decepción, aunque la recurrirán José Antonio, abuelo de la joven asesinada.
Bueno, otro barra palomar. Parece ser que nuestra abogada va a recurrir al Supremo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Que es que no entendemos esto. Ya digo que yo me lo esperaba, ¿eh? Cuando se ha prolongado cerca de 2 años.
El padre de Marta convocará a los medios una vez haya leído íntegramente la sentencia y haya, según ha dicho en X, calmado sus nervios.
Conmoción en Murcia. En la localidad de Librilla, una mujer de 36 años ha asesinado esta madrugada con un cuchillo a su padre de 66 y ha dejado malherida a su madre, que ha salvado la vida gracias al aviso de unos vecinos y la rápida intervención de la Guardia Civil. Y en Totana, un menor de 14 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su padre, que también habría perpetrado utilizando un arma blanca. El joven ha pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores. Y este jueves hemos conocido el informe del año 2023 que el Observatorio Proyecto Hombre ha realizado acerca del perfil de las personas con problemas de adicciones. Este estudio arroja datos interesantes sobre las diferencias entre hombres y mujeres, las sustancias más consumidas y la grave problemática de la adicción sin sustancias. Carlos Sánchez Blas.
Es un informe realizado con más de 4.000 usuarios. Su objetivo lo explica el presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muñoz.
Poner en escena la realidad de las personas que vienen a nuestros centros demandando ayuda por su problema de adicciones, que ya no de drogas, sino de adicciones. Esto hay que dejarlo claro. Tenemos que visibilizar una realidad dura, dolorosa. Queremos taparla muchas veces, pero no podemos. Es un informe para la esperanza. Que viven un drama del que quieren salir. Unos auténticos luchadores y luchadoras, que como siempre digo, el otro puedo ser yo.
Atienden a más hombres que mujeres. Ellas tardan una media de 20 años de consumo en pedir ayuda, dos más que los varones. Y atención a esta exposición de Elena Presencio, directora general de la asociación.
Hablo de mujeres maduras o de mediana edad, con una vida estructurada, que abusan del alcohol y de los psicofármacos, como las benzodiazepinas, sustancias legales y aceptadas socialmente. Y por eso no se considera un riesgo, aunque lo es. Y lo es porque al final lo necesitan para enfrentar su día a día. La soledad, el estrés, el cansancio físico o la carga mental. Una forma malentendida de evasión centrada en el consumo de alcohol y psicofármacos.
¿El perfil del adicto ha cambiado? ¿Es verdad que existen problemas por culpa de las sustancias?
La principal sustancia que genera la mayoría de las demandas de tratamiento es la cocaína en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres el alcohol.
Pero también esas nuevas adicciones cuya muleta son las redes sociales.
Las redes sociales, como la tecnología, no dejan de ser un instrumento. Cuando se utiliza ese instrumento, igual que un cuchillo, igual que un coche, el cuchillo para cortar pan o para hacer mucho daño, el coche para desplazarnos o combinado, pues aquí pasa lo mismo.
El 85% de las mujeres en tratamiento padece ansiedad severa.
Más noticias de este 27 de junio, ahora en formato breve y con la ayuda de Enrique López. Portugal será el destino del primer viaje oficial de la princesa de Asturias al extranjero.
La heredera al trono visitará el país vecino el próximo 12 de julio, invitada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. La princesa Leonor estará acompañada por el ministro José Manuel Álvarez y el destino ha sido una decisión de los reyes con el visto bueno del gobierno, motivada en los vínculos entre España y Portugal. A ello se unen los lazos que la familia real tiene con Portugal, país al que el abuelo de Felipe VI se exilió en 1946.
Radiografía del gasto de los hogares en España.
En 2023 aumentó casi un 4% hasta los 32.617 euros, un nuevo máximo histórico. La vivienda sigue ocupando la principal partida de los presupuestos domésticos, seguido de suministros como agua, electricidad y gas. Sin embargo, la mayor subida del año se registró en restaurantes y hoteles, casi 400 euros más que en 2022. Por contra, el gasto se redujo en comunicaciones, bebidas alcohólicas y en tabaco.
Además, hoy hemos sabido que los españoles cada vez viajamos más.
En el primer trimestre del año, el número de viajes superó los 40 millones, un 15% más. También creció el gasto, según el Instituto Nacional de Estadística. Los residentes en la Comunidad de Madrid fueron los más viajeros, seguidos de los de Cataluña y Andalucía. Nuestra región fue el quinto destino preferido.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2:54, es momento de ocuparse de la información cultural, un repaso que hoy comenzamos dando la bienvenida a uno de los grandes clásicos de los veranos en Madrid, Isabel García Regadera.
El cine es uno de los grandes protagonistas de las noches madrileñas en verano. Hoy arranca la novena edición de Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de Centro Centro. Hasta el 12 de septiembre veremos desde grandes clásicos, títulos de culto y hasta éxitos de esta temporada. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Cibeles de Cine regresa a la noche de Madrid con la proyección de más de 75 películas en la que es ya su novena edición. Este año se conmemora el 70 aniversario de la película La Ley del Silencio, dirigida por Elia Kazan. Su cartel es el cartel oficial de estas noches de cine. Se proyectará también, por ejemplo, películas como El Especialista, Fly Me to the Moon, Civil War y también Priscila, Reina del Desierto, El Clan de Hierro o Bike Riders. En total, más de 65 películas para toda la familia, habrá cine independiente y de autor y los últimos éxitos de la temporada.
También vuelve el cine estival a Matadero y lo hace en esta edición hasta con conciertos al aire libre.
Y Cine Plaza de Verano vuelve a Matadero Madrid con cine, conciertos al aire libre y películas comentadas. El Centro de Creación Contemporánea y la Cineteca Madrid presentan la séptima edición de un ciclo estival que invita a disfrutar de películas de carácter lúdico y vibrante. El programa, que lleva el título Superestrellas, acoge experiencias entre la creación musical y el cine, donde habrá incluso tres cineconciertos.
Cine por todo Madrid y también en todas sus modalidades, porque la red de bibliotecas públicas y centros culturales de 17 distritos ofrecerá 85 pases gratuitos de una selección de cortos nominados y ganadores de premios Goya, Oscar o Palma de Oro, entre otros galardones. La programación de Madrid Distrito en Corto se ha iniciado este mes de junio y continuará en octubre para celebrar el Día del Cine Español, que es el 6 de octubre, y después en diciembre para conmemorar el Día Internacional del Cortometraje, el 21 de diciembre. Del cine a la danza. El ciclo Danza en la Villa afronta su segunda y última semana en el Teatro Fernán Gómez. La Sala Guirao de este espacio cultural ofrece el espectáculo Tantas Flores de los de DAE y terminará el ciclo en este mismo escenario el sábado con el montaje de María Rovira y Crea Dance Company y su Odisea. En Tantas Flores, que se representa esta tarde a las 8, Chevi Muraday y el escritor Alejandro Palomas construyen con la palabra y el cuerpo una historia de vulnerabilidad masculina profundamente honesta.
Cuando se va una madre, nace un planeta. Se muere y lo que te deja es un desierto y la libertad para penar por él. No hay pena porque no deja nada. Se va el ruido, se va el olor, pero nadie nos dice eso. Nadie te dice, cuando se muera lo que más te faltará es su olor. Y es que todas las madres huelen bien, porque huelen a ellas.
Sin dejar la danza, pero cambiando de escenario, en el Teatro Pradillo tenemos Bandada de Barrio, de Lucía Marote, bailarina y coreógrafa a la que le fascina la potencia de un grupo de personas realizando una misma tarea aparentemente sencilla, como por ejemplo caminar. En esta pieza, Lucía Marote pues crea un estado de escucha y una conexión que a su vez generan belleza, además de sincronicidades muy particulares. Las representaciones hoy jueves, mañana viernes y el sábado a las 9 de la noche. Y para ir cerrando estos apuntes culturales, recomendaciones de música en directo. Tenemos concierto de los Christians dentro del Universal Music Festival hoy a las 9:30 en el U Music Hotel Teatro Albéniz, y Miranda, precedidos de los uruguayos No te va a gustar, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense como parte de las Noches del Botánico. Así, con la música de Miranda, el dúo argentino formado por Alejandro Sergi y Juliana Gatas, nos vamos. Ponemos así el punto y final a esta edición de Jueves en las Noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por acompañarnos un día más. Feliz tarde. Perfecto para...